Bienvenidos a Las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales, donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida, sin filtros, sin miedo, sin edición.
Otra vez nos acompaña Pilar Cortés, consultora familiar, conferencista, educadora de padres de familia y personas docentes con más de 15 años de experiencia.
Pilar, ¡qué emoción! ¡Qué emoción!
Hola, ¿cómo están? Encantada de estar aquí con ustedes otra vez.
Muy bien, pues vamos al grano. ¿Qué vamos a hacer ahorita las parejas que estamos ahora sí, que tenemos el privilegio de estar encerradas con nuestra pareja, darnos cuenta si sí va a funcionar esto, si no, cómo me vuelvo a comunicar o cómo le voy a hacer? Porque esto está difícil.
Sí, y fíjate que esta situación en la que estamos ahorita podría compararse un poco a la situación que experimentan las parejas cuando los hijos se van de casa, el síndrome del niño, del nido vacío, en donde una distracción muy grande que puede haber en la pareja, que son los hijos, de repente desaparece, ¿no? Entonces, es una etapa típica en donde la pareja sufre un golpe y hay que recuperarse. Y en este caso, pues no es como que se nos desapareció en la distracción de los hijos, pero se nos desaparecieron muchísimas distracciones que nos podían hacer llevadero o soportable un matrimonio mediocre. Claro. Y entonces nos estamos enfrentando con que tal vez no nos comunicamos de una forma eficaz, que no estamos sabiendo hacer equipo, que no estamos sabiendo divertirnos juntos, que no sabemos acompañarnos, escucharnos, alentarnos, agradecernos. Entonces, yo lo vería, y lo que le digo a mucha gente que está en crisis en este momento, hay que verlo como una oportunidad, como una señal de alarma, un wake-up call para despertar a decir, oye, aquí yo tengo que empezar a sembrar algo diferente, si es que en un futuro, cuando lleguen esas etapas en donde las distracciones pues se van perdiendo, que yo me quede feliz y contento y pueda cosechar algo padrísimo que en esta etapa sembré, ¿no? Entonces, yo más que sí es un reto, es un golpe, pero también de los retos y de los golpes hacemos músculo, o podemos hacer músculo, es una oportunidad, ¿no? Yo lo veo, es como si nos proporcionaran un gimnasio y digo, puedo no usarlo, o puedo sí usarlo y sacar un músculo muy padre que entonces después va a regalarme una relación muy satisfactoria. Hay gente que está encerrada con su pareja y está felicísima, ¿no? Acabamos de dar un taller de matrimonios y me dicen varias parejas, qué bueno que lo tomé en este momento, justo antes del encierro, nos salvó.
Pues es que sí, la verdad, y yo creo que como todas, pasamos altas y bajas, pero sí escuchamos mucho que es que yo con este pelado no me divierto, ni él conmigo, él iba con sus amigos, yo con las amigas, o sea, entonces, híjoles, son momentos, como dice la oportunidad, pero a ver, directo al grano, ya entendimos, todas la estamos pasando difícil, por no decir verdad, difícil, es normal, altas y bajas, esto, ok, porque aparte súmale la preocupación económica, súmale muchas cosas, la preocupación de la enfermedad del papá o de la mamá, o muchas situaciones, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero el matrimonio, ok, ¿qué puedo hacer? O sea, yo ahorita sí en mi casa aprovechar que estoy con él, ¿qué puedo hacer con él? ¿Qué ejercicio? Porque yo me quedo muy grabado lo que me nos platicaste la vez pasada, que nuestros problemas de fondo son perfectos, son los mismos, aparte de todo, ¿cómo le hago para llegar al fondo?
Claro, y es que aquí la herramienta es una diferente a la que hablamos en esa ocasión pasada, porque aquí lo que quieres es que esa agua o esa tormenta que hay alrededor de nuestro barco no se nos meta dentro del barco, ¿no? Los barcos no se hunden por el agua o la tormenta que hay alrededor, te hundes porque se te mete esa agua, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en matrimonios que salen adelante en medio de la tormenta son los que saben acompañarse y escucharse y hacer equipo en su mundo emocional. O sea, tú estás pasando por muchas cosas, muchos estreses, muchos sentimientos, muchas ilusiones, muchos sueños tal vez a los que has tenido que renunciar por esta situación, ¿no? Entonces, el hecho de que yo viva eso en soledad hace que yo me aísle y que mi relación, que mi matrimonio se empobrezca, ¿ok? Y entonces, no son los golpes lo que empobrece el matrimonio, sino vivir los golpes en una forma solitaria, ¿ok? Sí. Entonces, la herramienta aquí es una que se llama, Gottman la llama The Stress Reducing Conversation, o la conversación que ayuda a reducir el estrés. Y es una conversación, yo la llamo más como el acompañamiento entre esposos y el saberse desahogar y el saber acoger el desahogo de mi pareja. Entonces, cuando tenemos esta dinámica, yo aprendo a mantener fuera de mi relación los estreses que no son de mi relación, ¿ok? Mi situación financiera no es un problema que yo tengo con mi esposo de nuestra relación, ¿me explico? Es un problema que existe y que tenemos, pero no es un problema entre nosotros. ¿Me explico la diferencia, verdad? Entonces, un problema entre nosotros sería, oye, es que cuando te enojas o cuando te has enojado en el pasado, me has gritado y me has insultado. Ese es un problema entre nosotros, ¿ok? Y eso es lo que abordamos con la herramienta de análisis de una pelea pasada, ¿ok? Uh-huh. Pero en este caso, lo más importante, como estamos teniendo tantos peligros a nuestro alrededor o tantos factores de estrés que nos están afectando, la herramienta que necesitamos es el podernos desahogar con nuestra pareja y que nuestra pareja se sepa desahogar, se pueda desahogar con nosotros, ¿no? Entonces, de aquí hay ciertos tips bien concretos que... porque igual y yo puedo creer que soy excelente para escuchar. Alguna vez un político que tomó el taller de matrimonios, al final, cuando compartían los que querían su experiencia del taller, decía, yo siempre veo cursos para que te enseñan a hablar, pero es la primera vez que tomo un curso en donde me enseñan a escuchar. Y la verdad es de que me di cuenta de que soy un pésimo escuchador, ¿no? Y sí, hago unos discursos fabulosos, pero, y la esposa la veías al lado así, ¿verdad?
Y hasta que por fin, hijo.
Entonces, y él decía, todo este tiempo, ahora entiendo lo sola que se ha sentido mi mujer, ¿verdad? Entonces, oye, y esto en la pareja, se sabe que sobre todo a la mujer, cuando la mujer se siente escuchada, incluso afecta hasta en la calidad de las relaciones sexuales. Sí. O sea, la relación sexual adentro del matrimonio depende en más de un 90% en la calidad de la escucha, principalmente para la mujer. La mujer necesita sentirse escuchada sin ser juzgada, sin ser interrumpida, sin que volteen para otro lado.
Sí, con atención.
Sin que minimicen, ¿verdad? Entonces, digo, igual y les puedo como decir varios puntos importantes de que tiene la escucha empática.
Oye, pero yo te quiero interrumpir tantito nomás. Cuando dijiste que se desahogue uno y el otro y que lo acoja, sí. Uh-huh. Un pasito antes, o no sé si, porque yo creo que pasa mucho, ¿cómo me desahogo? Porque no sé ni qué siento, ni por qué. Sí. Ese pasito antes de ir con él a decirle lo que siento, no sé ni qué siento yo. ¿Cómo puedo llegar yo a autopreguntarme y llegar a fondo de por qué me detona ciertas cosas?
Yo también puedo ser para mi pareja esa herramienta de introspección, o sea...
De ayudarlo a sacar.
Exacto. Okay. Entonces, es darte ese espacio en donde
vamos a hablar.
Yo te estoy escuchando con atención y te estoy diciendo, ¿y qué sientes? ¿Y será que esto? ¿Y estás confundido? ¿Y te da muchísimo miedo por esto? Claro, me hace sentido, te entiendo perfecto. Y aquí un punto bien importante es entender que el hecho de yo comprender y acompañar no significa que yo esté de acuerdo, que yo reaccionaría igual. ¿Me explico? O sea, se refiere más bien a que yo entiendo que tú, siendo tú, con tu temperamento, con tu historia, con tus sueños, con tus experiencias que has tenido, entiendo que estés experimentando el mundo y la vida de la manera en la que le estás experimentando. ¿Y sabes qué? No estás solo en cómo la estás experimentando. Yo te entiendo. Yo la experimento diferente, ¿ok? Y yo también te la voy a compartir cómo la experimento yo. Pero no estás solo en cómo tú la experimentas.
Me encanta. Porque es que a veces no sabemos ni cómo. Entonces, ¿sabes qué? Es que no sé. Y mucha gente evade. O sea, no sé y no quiero y no sé por qué. Al rato se me pasa. No, es que vamos a hablarlo. Sí. ¿Y qué es? ¿Y por qué no? Te quiero ayudar. O sea, con esa apertura de no fregarte para no, para... Sí,
y en esta parte de te quiero ayudar, y ahí sí voy a hacer una observación muy importante, porque la acción más eficaz de ese momento de compartir y de desahogarnos y de sentirnos escuchados, el que escucha, la escucha empática, no da consejos. La escucha empática no intenta ayudar. La escucha empática no intenta darte una solución a tu problema, porque... Si tú a la hora de estarme contando algo, yo estoy buscando una solución y te la doy, ¿verdad? pues en el fondo te estoy diciendo, pues sufres por güey, porque ahí está la solución, ¿verdad? Entonces, y en realidad lo que pasa es muchas veces hay situaciones en la vida que no se pueden evitar. O sea, a ver, yo no me está gustando el estar sin ayuda en casa y yo tener que lavar los platos y hacer la comida y lavar la ropa y todo. Y yo me desahogo con mi esposo y digo, estoy hasta la madre y qué aburrido. Y se me vinieron abajo todos mis proyectos que tenía de ir a dar el taller aquí y acá y todo. Y ahora estoy limpiando baños, ¿verdad? Entonces, ante eso, ¿qué me va a decir mi esposo? Pues, organízate algo. Pues no, ¿verdad? Pues, life is hard en este momento y te entiendo, flaca, y qué duro y qué pesado y te entiendo perfecto. Y yo, la verdad, no necesito.
Es decir, no necesito es eso, que te escuche, ¿verdad?
Exacto. O sea, igual, no que te diga, a ver, hay gente peor, ¿verdad?
Sí, también, de que ya, sí. Sí, es el desahogo sí, personal. Es
que se quejen los de África, que se quejen los de África, porque si dices, sí. No, a ver, o sea.
Pero tienes razón, y eso también a veces lo hacemos nosotras como mujeres sí, a ellos.
Y con claro. Muy buena intención, o sea, ojo que aquí, obviamente, no es satanizar y decir, ay, qué gachas que no les queremos dar una solución. No, a ver. En el querer dar una solución hay un amor muy grande detrás, ¿verdad? Es un no te quiero ver sufrir, no quiero, ya quiero que pare esto para ti. O sea, la intención es buena, pero a final de cuentas deja a la persona que se está desahogando en soledad. Como el decir, ella no cree que yo debería de estar sufriendo esto, ¿no? Y otra cosa que hacemos con muy buena intención es el minimizar. El decir, ay, pero no es para tanto, ¿verdad? Lo que decías de que, ay, pues hay gente que ni tele tiene, ¿verdad? Entonces, dices, híjole, sí, pero me vale madre la otra gente, te estoy hablando de mí, de cómo yo estoy experimentando esto, y a mí me sirve validación en eso, ¿verdad? O sea,
como desahogarte con alguien, pues tu pareja a gusto, o sea, sin que te juzgue, sin que te, ¿verdad?
Pero es que es eso, es como un desahogo, es poder desahogarme sin que me juzgues, sin que me digas que están peor acá o allá, o que me invente algo para entretenerme.
Que tan amada. Exacto, ¿no?
O sea, a veces, antes de la conversación, decirle, oye, ¿quieres que te dé mi consejo con esto que me vas a decir? ¿O quieres que te dé mi opinión? Porque muchas veces igual y sí están buscando alguna palabra de
como
alguien.
Como a mí me dijeron una vez, nunca des tu opinión si no te lo piden. O sea,
por eso te digo, preguntar igual antes.
Igual y pura, como dices, stress reducing, o no sé cómo le llamaste, conversation para empezar. Y luego vemos si me das un consejo yo, tú así, porque luego a veces no, nomás porque viene de él, no lo tomas padre.
No, y esto que dices, Dianis, es cierto, como en la mayoría del tiempo que estamos despiertos, no estamos en el mode de ser empáticos y de acoger al otro. Okay, estamos viviendo desde nuestra cabecita, desde nuestra perspectiva. Entonces, sí sirve el decir, ahorita, ¿cómo ves si tenemos nuestra conversación de desahogo? Porque sí, es un switch que hay que prender, con el cual, pues, no vivimos constantemente. Entonces, el hecho de provocar ese momento y de ubicarnos y decir, es este momento, no estamos buscando ahorita un momento de que me dé soluciones o de yo echarte la culpa, ¿no? Porque también muchas veces nos desahogamos mal.
Sí,
nos desahogamos atacando y pues a final de cuentas, pues ¿cómo va a ser empático el otro que te está escuchando si le estás diciendo, pues es que tú me ayudas? No, pues ¿cómo, verdad? O sea, dile, ¿estás cansada? Si estoy cansada, está aburridísimo y me gustaría que cooperaran más, ¿verdad? Pero es muy distinto a atacar, a criticar, a desahogarse con esas técnicas destructivas o violentas, ¿verdad?
Sí, pero a veces cuando no estamos acostumbrados a hacer esa técnica que tú dices, yo que no estoy acostumbrada a veces, y ahorita que es el momento en el que puedo estar practicando eso, yo sí tengo que buscar ese espacio. O sea, yo personalmente sí tengo que decir, a ver, ahorita ya se fueron a dormir todas, vamos a platicar ahorita de nuestras cosas, porque en el día, híjole, las respuestas no se me dan tan naturales.
Y luego lo que pasa también en estas épocas es de que los temas de los que hablamos, pues, o sea, yo me estoy desahogando con mi esposo, pero pues me estoy desahogando de sus hijos, ¿me explico? Entonces, pues también no son cosas tan ajenas a ellos. Y él tal vez está desahogando de sus problemas financieros, pero, güey, son los tuyos, ¿me explico? Entonces, Ese es también el tema aquí, ¿no? Pero lo padre es cuando llegamos a ese punto de madurez en donde sabemos separar y decir, uh-huh, da igual si son mis hijos, da igual si es mi situación económica, da igual, es como, o sea, yo a mí me encantó la primera vez que pude, recibir el desahogo de mi esposo con alguien que yo quisiera mucho, algún miembro de mi familia, con el que hubiera tenido un desencuentro y decir, pues, sí, entiendo que tú lo viviste así y todo, yo quiero mucho a esa persona, ese familiar mío, ¿verdad? Y yo como quiera puedo acoger tu desahogo y entender cómo tú lo viviste, eso no quiere decir que yo voy a odiar a mi familiar, tampoco que tú le vas a ir a huevear su casa, ni juntos vamos a ir a nada, ¿verdad?
Claro.
Es que yo te amo de una forma tan madura que sea acoger lo que tú traigas adentro sin tomármelo personal, sin ofenderme, sin protegerme, sin escoger al otro antes que a ti, ¿verdad? O sea, estoy acompañándote a ti con lo que tú traigas adentro. Y es por eso mismo que ahora se vuelve tan complicado el acompañarnos, porque son temas que nos competen a los dos de una forma muy cerquita. No tienen que ver con nuestra relación, pero sí de una forma muy cercana. Y muchas veces, que eso es otro de los puntos importantes para ser un buen escuchador, es el mantener la calma cuando te están compartiendo sus cosas, ¿verdad? O sea, si mi pareja cuando me comparte sus cosas, yo entro en un estado de shock y no duermo en la noche y ando buscando Rivotril, pues entonces ya no me va a volver a contar nada, ¿verdad?
Sí.
El saber acompañar y ver el dolor en el otro, pero conservar la paz y conservar el big picture de las cosas y lo que es esencial y saber qué es lo que yo puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar es clave para poder escuchar bien al otro y que el otro sepa que me puede venir a contar lo que sea. Yo no voy a perder mi paz, ¿no? Entonces, esa parte, y aquí, cuando uno lo hace con su pareja, que eso es lo más padre de esto, o sea, pensar que tu relación, tu matrimonio, es la semilla de una familia. Cuando tú aprendes a tener esta conversación y a escuchar de esta forma y a esperar que te escuchen de esta forma, empática y comprensiva y sin juicios y sin soluciones, entonces también empezamos a hacerlo con nuestros hijos, ¿no? Y no hay nada más padre que lleguen a su adolescencia y tener ese canal abiertísimo en donde tu hijo está acostumbrado a que compartirte cosas es delicioso, es padre. Muchos de nosotros aprendimos a que mejor no comparto, porque cuando comparto me regañan, cuando comparto se estresan, cuando comparto minimizan y me dicen
me
juzgan y me dicen que qué chillona o que qué malagradecida. Entonces, qué padre el poder utilizar esta forma sana de comunicación, porque abre canales muy fuertes, no nada más con nuestra pareja, sino también con nuestros hijos, y nos permite estar ahí presentes en momentos en donde sí nos necesitan, ¿no? Siempre nos venden con que, ya el adolescente ya se va. No, necesita guía, necesita mentores. Y qué mejor que sea alguien que los ama con locura, ¿verdad? Como sus papás. Sí.
Oye, Pilar, ¿y has de cuenta ahorita? Ok, eso me encanta. Siento que de ahí, de esas conversaciones, salen muchas cosas. Sí. Pero así como una amiga me decía hace poco, oye, pues yo llevo un matrimonio, es que me da risa porque ya te escucho aquí en mi cabeza a ti, pero pues llevo un matrimonio ahí normal, paralelo, cada uno con sus cosas, sus amigos, sus vidas, se ven, no se enojan, no se gritan, es que yo pensaba que no existen, sí, existen y todo, pero ahora, en estos encierros, el no poder salir tanto y todo eso, pues cada quien en su cuarto, cada quien, ¿cómo le haces para decir, oye, sí, yo me quedo muy, muy con lo que me dijiste tú, si una pieza cambia, cambia el otro?
Sí.
Pero obviamente es trabajo y es tiempo y es todo. Ahorita siento que es, pues esa oportunidad de estar 24/7 con la persona. ¿Qué podría hacer para jalarlo otra vez a...?
Claro. Ay, sí, y eso es padrísimo. Digo, en el spotcito ese que les hice de las 6 necesidades básicas, porque quisiera agarrarme de ahí.
Sí.
Justo... Esta es una oportunidad padrísima para trabajar para yo convertirme en vehículo de mi pareja, de sus 6 necesidades básicas. ¿Me explico? Y preguntarme yo, ¿qué tanto yo soy un vehículo eficaz para satisfacerle su necesidad de seguridad y confort.
¿Las puedes mencionar, las seis?
Exacto. Mira, ahí te va. Son seis y las primeras cuatro son las inferiores, que son las más importantes en nuestra infancia, y las últimas dos son las más espirituales, que son más importantes en nuestra edad adulta. Entonces, las primeras cuatro es seguridad y confort y placer, ¿no? Que es nuestra necesidad de sentirnos arropados, de sentirnos protegidos, de sentirnos seguros, de sentir placer, de sentirnos relajados. Después, nuestra necesidad de tener variedad o algo diferentito en tu vida de vez en cuando. La necesidad de sentirnos importantes, que los demás nos necesitan, que los demás nos agradecen. La necesidad de sentir armonía y conexión con otros, ¿no? Entonces, esas son nuestras necesidades inferiores. Y después están nuestras necesidades superiores, que es la necesidad de evolucionar, de tener retos, de aprender. Y, por último, la necesidad de contribuir, experimentar y utilizar mi vida para que la vida de otros sea mejor, para que mi entorno florezca, ¿no? Entonces, cuando hay diferentes vehículos que satisfacen esas necesidades, y muchos de nosotros teníamos muchos vehículos afuera de casa que satisfacían esas necesidades, y ahora estoy encerrada en cuatro paredes con estas personas que son mi núcleo familiar, y lo padre es de que puedo entonces trabajar para encontrar nuevos vehículos adentro de mi núcleo familiar que satisfagan esas necesidades, ¿no? Entonces, cuando hay un vehículo, y alguna vez un señor en consulta me dijo, es que yo te he casado con dos hijos, ¿no? Y me dice, es que yo tengo mi amante y ya le puse su departamento y todo, y es que no la puedo dejar, ¿verdad? Y yo decía, ah, pues, órale. Y entonces me dice, le digo, le explico toda esta, la teoría de las necesidades psicoemocionales, y le digo, ¿cuáles de estas te satisface tu amante? Entonces, pues dice, no, pues seguridad y confort, cállate, todo un sexto de locos, y no, hombre, un placer, pero tremendo, ay, no, pues qué padre. Después, variedad, no, pues todo es nuevo con ella, ¿verdad? Y nos vamos a unos lugares ahí en el barrio antiguo que nunca he ido, y a la aventura, y padrísimo, no, pues bruto, ¿verdad? Y luego, no, pues importancia, ¿no? Me siento súper importante todo el día mandándome mensajes, no puedo vivir sin ti, tú fuiste el sol en mi oscuridad y todo, no, pues calla. Y luego, armonía y conexión, pues tenemos unas pláticas largas, padrísimas, yo le cuento de mi infancia, ella me cuenta de sus problemas con sus papás, entonces pues las siento súper unidos, siento súper unidos y tal. Y luego decía, evolución, sí, pues fíjate que ella es nutrióloga y me hace unos licuados, y me enseñó a comer bien, y entonces estoy súper fit, y mira, y la panza, y todo, y me siento rejuvenecido, no, por gusto, ¿verdad? Y luego, bueno, y la contribución, ¿cómo dice? No, también me satisface esa necesidad, porque no, le estoy pagando la carrera, porque nunca la pudo acabar, entonces yo ahora, pues, le estoy ayudando a ella, entonces, bueno, pues, olvídate. Entonces le digo, lo que pasa es de que cuando tú encuentras un vehículo que satisface tres o más de tus necesidades básicas, se convierte en una adicción. Entonces, existen adicciones que matan y adicciones que nos arrancan o nos separan de lo que le da sentido a nuestra vida, porque existen vehículos destructivos, ¿no? Y en este caso, pues era un vehículo destructivo. Yo le pregunté, empecé preguntándole a él qué es lo más importante para ti, y él me dijo, mis hijos, mi familia, ¿verdad? Entonces, esa contradicción, pues al final de cuentas entiendes, ¿verdad? Que existe ese vehículo que se sienta tan bien porque sí me satisface ciertas necesidades, pero de una forma destructiva. Y aquí la moraleja es qué padre poder ser yo ese vehículo para mi pareja y que mi pareja sea para mí ese vehículo que satisface todas mis necesidades, ¿verdad? No es el único y nunca es sano que sea el único, ¿verdad? Pero sí es importante que esté presente en todas, y es importante que yo esté presente en todas. Entonces, es natural, mi esposo me va a buscar si cuando me ve dice, ay, qué rico, si me asocia a confort, ¿verdad? O sea, si conmigo tiene actividades de confort, si le hago su masajito de pies, y si tenemos estas conversaciones en donde se siente escuchado sin ser juzgado, si yo le hago una comidita rica y le digo, pensé en ti, en que esto te iba a gustar, etcétera, se siente importante. Entonces, oye, le estoy llenando esas necesidades, ¿cómo no me va a buscar? Tendría que ser muy tonto, ¿verdad? Entonces, es ese también enfocarnos como pareja, decir, yo quiero ser eso para ti. Yo no quiero que tú tengas que estar buscando distracciones porque no entiendes eso, ¿verdad?
¿Cómo estará ese con la... con la amante, sin la amante en la cuarentena?
Ay, no, no se tiene que replantear.
¿No se puede hacer cuarentena con la amante? No sabemos.
No sabemos. ¿Con cuál me conviene encerrarme?
Sí. No, hombre, después de 3 meses la amante se iba a convertir en lo mismo que tenía con su esposa.
Lo mismo, es lo que te iba a decir. Vive con ella y a ver si se vuelve lo mismo.
Ya pasada la llamarada de petate, pues ya otra vez volvemos a nuestras mismas dinámicas disfuncionales. Así que hay que aprender a tener este tipo de interacciones sanas, padres, con nuestra pareja y poderla satisfacer. Ahora, sí es importante mencionar que no debería de ser todo para mí. O sea, un matrimonio sano es un matrimonio en donde yo tengo muchas agarraderas y muchos vehículos, porque mi pareja no siempre está disponible. Y en este momento, por ejemplo, en estos momentos de mucho estrés, el estrés que hace que activa nuestro cerebro para protegernos de situaciones de peligro, ¿ok? Entonces, tu amígdala en tu cerebro se semiactiva, ¿verdad? Y entonces me tiene en señal de alerta en donde estoy escaneando dónde viene el enemigo, viendo lo negativo, porque esa es una forma de sobrevivir, ¿verdad? O sea, también identificar que nuestro cerebro está en esta modalidad de sobrevivencia es importante, porque puede entonces ponernos trampas para hacer equipo con nuestra pareja, verlo como un enemigo, ¿verdad? Que eso es lo que hace cuando yo siento mucho miedo y siento peligro, yo me vuelvo egoísta y me bloqueo del mundo exterior. Yo no me convierto en un giver, dejo de ser giver y empiezo a ser taker, y no me dan esto, y yo necesito esto, y yo tengo esto, ¿verdad? Entonces, tengo que yo estarme forzando para no caer en la trampa de mi cerebro primitivo, ¿verdad? Y mantenerme en lo que conocemos como mi cerebro superior, que es el que es capaz de escuchar, de tener empatía, de planear, de ver el big picture de las cosas, entender que esta es una situación temporal y qué va a pasar, el hecho de poder medir consecuencias, todo eso son nuestras facultades superiores que tenemos en nuestro cerebro más sofisticado, pero que cuando estoy en una situación de miedo no tengo acceso a esas capacidades superiores, ¿no? Entonces tengo que estar haciendo ejercicios que me ayuden a volver, como la meditación, como el escáner del cuerpo, como la oración, como un retiro espiritual, o sea, la lectura reflexiva o la escritura reflexiva. Entonces, todo eso son ejercicios que a mí me llevan a mi cerebro más sofisticado, y entonces en estas situaciones hacen que yo no esté pues como cerillito que me prendo con cualquier cosa y con la mecha corta, ¿verdad? Entonces, también identificar que en estas situaciones nuestra capacidad de escucha se atrofia, y que es probable que tal vez mi pareja no esté disponible para acoger mi desahogo en un momento en el que está con el estrés hasta acá, ¿verdad? Entonces, lo padre es que podamos de vez en cuando sí ser desahogo, pero en el momento en el que no es, sí ser recipientes de desahogo de nuestra pareja, pero en el momento en el que no esté, pues yo sí tener otras opciones, ¿verdad? Porque claro, si es mi única opción, pues entonces sí, pues estoy atorada, ¿verdad?
Oye, Pilar, y ya porque se nos va medio que acabar el tiempo, nada más quiero al último, o sea, como consejo así final, porque creo que ahorita tenemos la opción de dos, o te quedas igual como estás y cada quien, como si estamos en la misma casa, pero puedes estar desconectado.
No, sobreviviendo.
Sobreviviendo hasta con los hijos, cada quien en su, como dicen, al principio horarios y todo es bien padre, y para la tercera semana cada quien en su cuarto con el celular y el iPod donde quieran, a la cantidad que quieran, ¿verdad? Jugando o así. Entonces, como que hacer la oportunidad de aprovecharla, de sí salir mejor que esto, que no nomás salir y salir de que pues igual y peor, la pasé muy mal. Sí. Y al contrario, me di cuenta que no es para mí, me voy a divorciar. O sea, No sé.
Pues no, o sea, en realidad, a ver, no es para mí, me voy a divorciar, pues eso sería porque ya hiciste un trabajo muy profundo donde ya estudiaste, ya intentaste poner en práctica ciertas cosas y viste que, pues, tu pareja no puso de su parte o no quiere o no le interesa y dices, pues, bueno, ¿sabes qué? Pues sí. Pero en realidad, darte cuenta que tienen muy mala comunicación, que no tienen buenos canales sólidos de comunicación, pues no es motivo para divorciarte, es motivo para ponerte las pilas.
Exacto.
Para decir, a ver, aquí hay que hacer algo, porque en todas las relaciones hay que trabajar, y hay que hacer algo, hay que ponerse las pilas. Entonces, ni yo que yo me dedico a esto y que tengo todas las herramientas, hay épocas en nuestro matrimonio, o ha habido épocas en nuestro matrimonio, en donde pasamos por baches, porque hay circunstancias afuera que dices, y es un factor de estrés fuerte, y entonces, pues tienes que retomar otra vez. Entonces, no es porque, yo ya me lo sé, yo lo tengo que estar practicando. Yo esto, el escucha empática, si yo lo dejo de hacer ahorita, no porque ya me la sé, pues no, o sea, yo tengo que estar teniendo ese tipo de conversaciones con mi pareja, porque si no, si yo desconozco lo que hay adentro de mi pareja, es bien fácil juzgarlo. Entonces, todo lo asumo como que, pues qué mal agradecido, pues que no sé qué, y hasta que sé lo que hay adentro de él, entonces me hace sentido. Y digo,
¿te haces tus historias en la cabeza?
Sí. Y nosotros nos pasó en la primera semana del encierro que tuvimos, que no como estábamos en survival mode, ¿verdad? De que pues ya tenemos que sacar adelante esto y cómo lo vamos a hacer y el súper y tal. Y muy chistoso porque no dejamos de tener esta conversación de desahogo, de qué traes, de cómo estás y así. Y una semana después, fatal, pero no sabes qué mal. Y entonces me dice, ¿por qué andas tan nefasta conmigo? Y entonces empezamos a tener esta conversación y me dice, pues ahora te entiendo, ¿verdad? Yo le empecé a decir, oye, pues es que estoy súper frustrada, o sea, me está pasando esto, me hacía un chorro de ilusión esto, he tenido que renunciar a todo esto, mi vida está aburridísima, qué espanto, ¿verdad? Entonces, pues, me dice, ahora te entiendo, entonces no era por mí. Me dice, no, o sea, es por mí, ¿verdad? Y por todo lo que traigo adentro.
Entonces, en tu cabeza, tus ideas, tus... Sí,
entonces, ¿no? Él ya estaba pensando de que, pues esta, y pues no me agradece, y no me valora, y no me... No, pues estoy yo lidiando con esto, esta escasez de vehículos que traigo de repente, ¿verdad? Y por la que, y que pues me está doliendo, ¿verdad? Entonces, claro. Es por eso que cuando existe este canal de comunicación, nos juzgamos menos y somos mucho más comprensivos. Y yo sí creo que es una oportunidad, porque lo mismo que ha pasado en matrimonio también ha pasado con los hijos a muchas, ¿verdad? Que yo siempre, es algo que lo he visto de esta sociedad, somos una sociedad muy poco maternal, en donde estamos nada más buscando a ver cómo alguien más entretiene a los niños y a dónde voy y los aviento. Entonces, qué padre oportunidad para decir, sé disfrutar de estar en mi hijo puede ser vehículo para satisfacerme mis 6 necesidades, sí, debería de serlo. Entonces, el yo también buscar estas formas de morirme a carcajadas con mi hijo, el sentirme importante con mi hijo, el sentir placer con mi hijo, el sentir que contribuyo, obviamente, el leer para yo también evolucionar, porque tengo a mi hijo y quiero ser buena mamá, ¿no? Entonces, es una oportunidad también para ahí decir, porque cuando hay una buena conexión, te encanta estar con tus hijos, ¿verdad? No te estorba. Y a ellos les encanta estar contigo.
Gozan. Sí. Definitivamente con esta chorcha yo creo que nos vamos todas a nuestras casas, o ya estando en nuestras casas, a mantener esta chorcha con nuestros esposos, digo, con la gente que tengamos, hasta con nuestros hijos. Eso que nos dices de la escucha empática, ponerlo en práctica, mantener la calma, todos esos tips que nos diste, Pilar, muchísimas gracias.
En práctica, eso me quedo yo con eso, a practicar esto para que luego ya vuelves a la vida y que fluya.
Exacto. Pues un gustazo de haber estado aquí con ustedes, les mando muchos besos y que tengan un feliz encierro.
Igualmente.
Gracias, Pilar. Acompáñanos cada semana con un nuevo tema. Si te gustan las chorchas, comparte con tus amigos, tus comadres, con tu familia. Invítalos a unirse a las chorchas. Síguenos en Instagram en @empieza_contigo. Y recuerda, si algo quieres cambiar, empieza contigo.